6 menos cuarto pasadas y llega Patricia Torres con la tarde en tu búsqueda. Patricia, bienvenida.
Hola Marilo, muy buenas tardes.
Vamos a hablar del número de personas desaparecidas en este país, que lo hemos sabido esta semana. El número de personas desaparecidas en España ha crecido un 6% en 2024.
Sí, las fuerzas de seguridad del Estado han investigado denuncias de desapariciones de 16.147 personas en 2024. Se ha esclarecido el 95,5% de esas denuncias, de las cuales un 72% se hizo en menos de una semana. Y estos datos han sido facilitados este lunes en la cuarta reunión de la Comisión del Seguimiento del primer plan estratégico en materia de personas desaparecidas, presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha mantenido, Mariló, un encuentro con representantes de la familia, asociaciones y fundaciones. Y en la actualidad se está investigando las desapariciones de 6.638 personas en España. De esas 26.000 denuncias, 11.552 correspondieron a ciudadanos con un único episodio de desaparición y el resto a reincidentes. El 50,6% de los desaparecidos son mayores de edad y un 49,4% menores. Además, dos de cada tres afectados son varones españoles y el 91% de los casos son catalogados como ausencias voluntarias, según revela este informe, Mariló. Por comunidades autónomas, las que presentaron un mayor número de desaparecidos en 2024 fueron Canarias, Madrid, Cataluña y, en cuarto lugar, Andalucía.
Bueno, pues esos son los datos que me parecía muy interesante comentarlos con Patricia. Por otro lado, el juzgado de instrucción número 10 de Málaga, en funciones de juzgado de guardia de detenidos, ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del tercer detenido en relación con la desaparición y muerte de un hombre de 83 años en la localidad malagueña de Almojía. Hemos seguido su caso, Patricia.
Sí, el caso de Paco, el del Molino, así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quienes han precisado que, según el informe preliminar de la autopsia del hombre, murió por asfixia mecánica, aunque aún se está a la espera del resultado completo del estudio forense. Este tercer detenido se suma a los otros dos arrestados por su presunta vinculación con estos hechos. El primero pasó a disposición judicial el pasado jueves. En ese momento todavía no se había localizado el cadáver de Paco y el juzgado acordó la prisión por la presunta comisión de un delito de robo con violencia. La principal hipótesis es que fueron a robar y le dieron una paliza mortal, Marilo. De hecho, uno de los detenidos eran conocidos de Paco. Le había ayudado en sus tierras y sabía que tenía dinero. Además, según su familia, Paco sacaba su pensión casi íntegra y lo único que dejaba era para pagar los gastos de la casa. El resto lo dejaba en casa. Por eso los detenidos se cree que con ayuda de más personas fueron la noche del sábado al antiguo molino de harina de Almojía a llevarse el dinero en efectivo que tenía este hombre guardado en su casa. La investigación continúa abierta.
Pues la investigación continúa abierta y estaremos muy pendientes de esta historia con este... Bueno, tristísima historia. La UCO detiene al patrón y a su mujer por la desaparición del temporero hace 4 años en Villacarrillo, en Jaén. Seguíamos esta información y, claro, han detenido a la mujer del patrón, Patricia.
Pero ahora, Marilo, lo que acabamos de conocer, la última hora, es que la mujer está con libertad, con cargos, está acusada de tenencia ilícita de armas, ya que durante los registros se encontró en su domicilio una pistola sin declarar. La Guardia Civil ha inspeccionado durante la jornada de ayer distintos inmuebles, propiedad de la familia del empresario en Villacarrillo. Los registros se han centrado en un garaje, así como en varias viviendas aledañas. Y de este jornalero senegalés de 31 años de edad, pues no se tuvo más noticias desde el 5 de enero del año 2021. Tendría que haber subido a un autobús destino a la provincia de Huelva para recoger fresas, pero nunca lo hizo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil nunca ha dejado de investigar esta desaparición con el objetivo de resolver este caso. Y no es la primera vez que se relaciona este empresario con la desaparición de sus trabajadores, que nunca había sido detenido hasta ahora. En 2013 también fue investigado por la desaparición de otro jornalero en circunstancias similares. La UCO, Mariló, da por finalizados estos registros que ha venido realizando en varias propiedades de este empresario detenido.
Pues es otra historia que estamos siguiendo en La Tarde en tu Búsqueda. Y la criminóloga y socióloga Victoria Pascual nos sumerge en los crímenes más oscuros cometidos por clanes homicidas en familias asesinas, Patricia.
La familia, Marilo, ha sido considerada históricamente como el pilar fundamental de la sociedad, un espacio de protección, amor y estabilidad, pero hay situaciones en las que las dinámicas familiares se tornan tóxicas y ese lugar de refugio puede convertirse en un escenario de miedo y manipulación. ¿Cómo es posible que el lugar donde deberíamos sentirnos más seguros se transforme en una prisión de sufrimiento? ¿Qué patrones se repiten en las familias que terminan protagonizando los crímenes más atroces? A través del análisis de casos reales, familias asesinas, los casos más oscuros cometidos por clanes homicidas a la luz de la criminología de Victoria Pascual, explora cómo las relaciones familiares marcadas por el abuso, la dominación y la falta de límites pueden llevar a desenlaces trágicos. ¿Qué secretos oscuros se esconden tras las puertas de un hogar?
En 1998 viajé a Estados Unidos para aprender inglés conviviendo con una familia estadounidense. Durante mi estancia en el país de las oportunidades, pude viajar a un pequeño pueblo situado en el estado de Michigan, llamado Grand Rapids. En aquella ocasión viví la experiencia a través de los emocionados e impresionables ojos de un adolescente de 17 años que vivía una gran aventura en un entorno de película de Hollywood. Poco me hacía sospechar, mientras paseaba por sus calles, que pasaría sin saberlo cerca de la zona en la que fueron encontrados los cadáveres de Delphine Downing y su pequeña hija de tan solo 2 años, Rainel, en 1949. Pero no adelantemos acontecimientos, porque Delphine y su hija fueron las últimas de una lista de más de 20 víctimas mortales. Esta historia, cuyo devenir es y ha sido digno de una película norteamericana, comienza en dos lugares distintos, separados en el tiempo y el espacio, pero unidos irrevocablemente con cada paso de esta historia.
Victoria Pascual y familias asesinas. Victoria, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenas tardes Marilo y buenas tardes a los oyentes.
Claro, pregunta obligada, ¿qué caso te ha dejado sin aliento?
Pues estamos hablando del caso de Raymond Martínez y de Marta Beck. Este extracto que acabas de leer, pues es un caso entre España y Estados Unidos, porque Raymond Martínez pues es un agresor español y como has mencionado, pues nos encontramos ante una pareja sentimental que decidió acabar con la vida de al menos, pues se calcula que esas 20 personas, entre ellas pues Delphine y su pequeña hija Rainel, a mediados del siglo pasado.
Patricia.
Victoria, buenas tardes. A mí hay un término que siempre me ha inquietado y es el de hibristofilia, un término que hace referencia a la atracción por personas que han cometido crímenes violentos, y me cuesta entender cómo algunas mujeres idealizan a estos criminales y llegan a enamorarse. ¿Por qué el peligro, Victoria, se convierte en un elemento de atracción?
Perdón, voy a añadir una cosa, Patricia, que esto que dices es súper interesante, porque yo recuerdo cartas que mandaban a Miguel Carcaño a la prisión, sí. Por ejemplo, ¿no?
Así es.
Sí, de hecho encontramos otros criminales de nuestra historia y además de nuestra historia reciente que recibían este tipo de cartas y que llegaron de hecho a contraer matrimonio pues con alguna de las personas que les escribían. También, por ejemplo, un caso tan famoso como el de Ted Bundy, pues terminó contrayendo matrimonio con una de sus admiradoras que conoció también por carta. Es algo bastante común, esa fascinación que se puede sentir por una persona que ha cometido crímenes violentos. La motivación puede ser distinta. Encontramos mujeres, y me voy a referir concretamente a las mujeres porque es un fenómeno que sobre todo ocurre en esa dirección, ¿no? Mujeres que se fascinan con una figura masculina violenta, y encontramos pues que estas mujeres pueden tener, por ejemplo, una motivación sanadora, ¿no? Pensar que estos hombres pues necesitan de su ayuda o de sus cuidados para poder volver a un camino más correcto de rectitud. Por otro lado, pues tenemos esa fascinación, ¿no? De una persona que puede llegar a cometer esos delitos tan violentos, pues puede ser considerada como una persona con liderazgo, que puede ser pues una fuente de protección para una futura, pues incluso familia. Lo cual, pues bueno, pues es un suceso curioso, porque estamos hablando de hombres muy violentos, con un pasado criminal muy grave, y precisamente por eso se da esta fascinación y este enamoramiento.
Hay un caso también que tratas en el libro, que es el de los hermanos Montoya Navarro, hermanos y criminales, Luciano y Bernardo Montoya, este último conocido por ser el asesino de Laura Luelmo, aquí en nuestra tierra, en Andalucía, en Huelva. ¿Cuál es el papel, Victoria, que la herencia genética tiene en la criminalidad?
Pues es muy buena pregunta, y que desde la criminología y también pues desde la medicina, la biología, nos la hemos hecho muy a menudo. En la actualidad no tenemos datos que confirmen que genéticamente nos convertimos, o que la genética nos va a convertir de forma determinante en un futuro criminal, ¿no? Se han hecho estudios, además, concretamente en hermanos gemelos, ¿no? Como es el caso que me traes a colación, el de los hermanos Montoya. Estamos hablando de una genética idéntica y estamos hablando de dos hermanos que cometen homicidios. Entonces, además de otro tipo de crímenes, ¿no? O de delitos. Entonces, pues en más de una ocasión se ha sospechado que podía ser muy determinante ese gen criminal del que se ha hablado en ocasiones, y la ciencia a día de hoy no nos habla de una certeza al respecto. Nos dice que el criminal será aquel, pues, que vaya sumando muchos factores, y que no será determinante una genética concreta, más allá de ser un factor más que nos puede convertir en, pues, más probablemente un criminal o no, pero pues con muchos más factores alrededor.
Victoria, es la verdad es que un libro muy interesante, una investigación apasionante, porque bueno, aquí se relatan esos secretos oscuros que se esconden detrás de la puerta de una casa, ¿no? En familias asesinas, ¿no? Es muy interesante lo que ha preguntado mi compañera Patricia sobre la genética, ¿no? Sobre hermanos, como el caso de los hermanos Montoya, ¿no? Que ambos, o los hermanos Menéndez, ¿no? Hermanos que han obrado con brutal violencia, ¿no? Y donde han sembrado el terror por donde han estado, ¿no? Te agradecemos que nos hayas concedido esta entrevista, y hoy recomendamos desde La Tarde en tu Búsqueda Familias Asesinas, de Victoria Pascual. Victoria, gracias, un saludo.
Muchas gracias y muy buena tarde.
Gracias, Patricia Torres.
Hasta
muchísimas
ahora.
Gracias. Y nos quedamos pensando en todo lo que hay detrás de esa ciencia, ¿no? Tan apasionante como es la criminología.
Así
gracias,
es.
Patricia.
A ti, Marilo, un abrazo.